toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y buen inicio de semana a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exil Arjona, les estoy dando de nuevo los buenos días. Es un gusto comenzar la semana con ustedes. Por supuesto, a mis colegas que están del lado allá del cristal y a mi querido colega Ricardo Espinosa.
Un gran abrazo.
El abrazo. Ah, primero, sí, el abrazo. Ahí va.
Este lunes 26 de febrero, Día Internacional del Pistacho. Increíble, para todo hoy día. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El gobierno cubano no tiene harina para mantener la producción del pan de la canasta básica, hecho que hasta finales de marzo va a mermar la disponibilidad de ese alimento, reportó la oficial Agencia Cubana de Noticias. Como inaceptable calificó el economista Pedro Monreal el relato del gobierno sobre la actual crisis del pan y alertó de que la contracción de las importaciones de trigo, a pesar de la caída de los precios en el mercado internacional, exacerba la inseguridad alimentaria en la isla.
Funcionarios del Ministerio de la Industria Alimentaria anunciaron que existen situaciones específicas con los embarques planificados que daban continuidad a la producción de harina de trigo en el país. Dijeron que no existe suficiente disponibilidad de producto para garantizar el pan de la canasta familiar normada. Esta situación no cambiará hasta finales del mes de marzo, cuando arribarán dos barcos, uno con harina y otro con trigo, añadieron.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Somalia investiga las presuntas muertes de los médicos cubanos Acel Herrera Correa y Landis Rodríguez Hernández, secuestrados en el año 2019 en Kenia por la milicia yihadista Al-Shabaab, confirmó el ministro de Información, Daud Awes, quien dijo que su gobierno está tratando aún de establecer la veracidad de esta información.
Herrera y Rodríguez habrían muerto el 15 de febrero en un ataque con drones del mando militar de Estados Unidos en África, según informó Al-Shabaab en un comunicado dos días después. El ataque fue confirmado el pasado martes por un portavoz del mando militar de Estados Unidos en África, que aseguró que no existían indicios de que el bombardeo hubiese provocado víctimas civiles. No obstante, dijo estar investigando el hecho.
La subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kerry Hannan, realizó una visita a La Habana entre el 20 y el 23 de febrero, durante la que abogó por los derechos humanos en Cuba y el respaldo a los emprendedores, informó la Embajada de Washington en La Habana.
Según una nota en la sede diplomática estadounidense, Kerry Hannan, subsecretaria adjunta de Diplomacia Pública, Política, Planificación y Coordinación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunió con la sociedad civil e hizo énfasis en el apoyo de Estados Unidos a los derechos humanos. Hannan conversó con empresarios cubanos independientes para conocer los retos a los que se enfrentan y demostrar el apoyo continuo de Estados Unidos al pueblo cubano y al sector privado.
Con más noticias, en Estados Unidos hay 442.624 cubanos que tienen procesos de expulsión abiertos para ser deportados a la isla, según informó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el informe del año fiscal 2023, ubicando a la isla en el sexto lugar entre los países que más nacionales tienen con ese estatus dentro de Estados Unidos.
En el año fiscal 2023, terminado en octubre pasado, los expedientes de no detenidos aumentaron a un 30,3%. Si en el ejercicio anterior había 4,7 millones de extranjeros en esas condiciones, 2023 cerró con más de 6.2 millones. Para enfrentar esa situación, Inmigración estableció nuevos acuerdos de deportación con países como Venezuela y amplió o reactivó los acuerdos existentes con países como Cuba.
Durante el año pasado se erradicaron 236 procesos penales por violencia machista en la provincia de Guantánamo, que dejaron igual número de víctimas, reportó el periódico oficial Venceremos, según las infografías incluidas por este medio local en un reportaje sobre el tema. La mayoría de las víctimas fueron mujeres, 230, aunque también se vieron afectados 30 menores de edad y un adulto mayor.
Las figuras delictivas que prevalecieron en la mayoría de los casos fueron las amenazas, 160, y las lesiones, 29. Venceremos destacó como causas del fenómeno las desavenencias personales en el seno doméstico y el deterioro de las relaciones matrimoniales.
El cuerpo de la cantante cubana Juana Bacallao fue enterrado ayer en el cementerio de Colón alrededor de las 10 de la mañana en una ceremonia sencilla a la que acudieron pocas decenas de personas. El sitio donde descansará Juana Bacallao es bastante austero. No hay sobre él ninguna lápida o inscripción dedicada a su memoria.
El entierro fue realizado específicamente en el Panteón de la Cultura. En ese espacio, regentado por el Ministerio de Cultura, suelen depositarse los restos de grandes figuras del arte cubano que fallecen en la isla. La tumba asignada a la cantante, por ejemplo, está junto a las ocupadas por los músicos Adalberto Álvarez y José Luis Cortés.
Un asalto en Cuba se salda de nuevo con un asesinato. Esta vez se trata de un veterinario identificado como Israel Enrique Gómez Benítez, cuyo cadáver fue encontrado el viernes a las afueras del municipio de Majagua, en Ciego de Ávila. En la prensa oficial no hay reportes de esta noticia, que fue dada a conocer en redes y por medios independientes.
El influencer Niober Licea, dedicado a reportar los crímenes que ocurren en la isla, dijo en Instagram que el cuerpo del médico veterinario fue encontrado con múltiples puñaladas y que además de robarle el vehículo, le arrebataron su teléfono celular y una cuantiosa suma de dinero, unos 150 mil pesos cubanos. El influencer no ofreció datos sobre el desarrollo de una investigación policial asociada al caso.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El primer ministro palestino Mohammad Tayyeh ha presentado este lunes al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, su dimisión y la de su gobierno ante la situación política, económica y de seguridad derivada de la agresión de Israel contra la Franja de Gaza y el repunte de la violencia en Cisjordania.
Tayyeh ha explicado que la población palestina y el sistema político palestino hacen frente a un ataque fiero y sin precedentes, a intentos de desplazamiento forzoso, de muerte por hambre en Gaza, de intensificación del colonialismo y a repetidas invasiones de los campamentos de refugiados y las localidades en Cisjordania.
Al menos una persona ha muerto y otras seis han resultado heridas, todos ellos pertenecientes a una misma familia, luego de un bombardeo de Estados Unidos y de Reino Unido contra la gobernación yemení de Taiz, en el marco de sus operaciones contra posiciones de los rebeldes hutíes, con el objetivo de disminuir su capacidad de atacar buques en el Mar Rojo.
Los proyectiles han alcanzado el domingo el municipio de Shamir, en el distrito de Makbana, según ha informado el canal de televisión Al-Mashira, controlado por el movimiento Ansar Allah, nombre por el que también se conocen a los hutíes.
El ejército de Israel ha ejecutado este lunes bombardeos en profundidad en Líbano luego del derribo de un dron militar por parte del partido milicia chií Hezbollah en el marco de los enfrentamientos de las últimas semanas en la frontera, al hilo de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí.
Según las informaciones recogidas por el diario libanés El Orient Le Jour, al menos dos personas han resultado heridas en un bombardeo en los alrededores de la localidad de Adus, en el valle de Beka, en el que sería el primer ataque contra esa zona desde el inicio de los enfrentamientos.
La oficina del primer ministro de Israel ha informado que el ejército presentó durante la reunión del gabinete de guerra un plan de evacuación para la ciudad de Rafah de cara a la operación a gran escala prevista, de cuyas consecuencias catastróficas ya ha alertado la comunidad internacional.
Este gobierno de emergencia creado para ha aprobado un plan para el suministro de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza de manera que se impidan los saqueos que se han producido en el norte y otras zonas. Israel sigue adelante con sus planes para una ofensiva militar en Rafah, alegando que se trata de uno de los últimos bastiones de Hamás.
Un hombre se encuentra en estado crítico luego de prenderse fuego ante la sede de la embajada israelí en Washington, según han informado fuentes de bomberos.
El incidente se produjo poco antes de la una de la tarde ayer frente a la sede diplomática, donde acudieron los servicios médicos de emergencia y los bomberos del Distrito Federal, informó el portal de Hill. El individuo fue trasladado a un hospital con lesiones críticas y que ponen en riesgo su vida.
Seguimos con más noticias. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado las primarias republicanas en el estado de Carolina del Sur, con lo que arrebata casi todas las posibilidades de ganar a su principal contrincante, Nikki Haley, que tenía las esperanzas puestas en un eventual triunfo en su estado natal.
En concreto, Trump ha logrado un 59,8% de los votos frente al 39,5% de Haley, lo que supone que Trump tendrá 44 delegados y Haley 3. Hasta ahora, en las primarias celebradas en los estados de Iowa, New Hampshire y Nevada, y en el territorio de Islas Vírgenes, Haley ha ganado 17 delegados y Trump 92. Se necesitan 1.215 delegados para ganar la nominación republicana.
Seguimos con más noticias. La policía de Dinamarca ha anunciado hoy el cierre de la investigación sobre las explosiones registradas en septiembre del año 2022 en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el Mar Báltico, un sabotaje que provocó una gran fuga de gas en la zona tan solo 7 meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania.
Las fuerzas de seguridad han afirmado en un comunicado que la investigación llevada a cabo de forma conjunta por la policía de Copenhague y el servicio de la Policía de Inteligencia de Dinamarca permite descartar la existencia de un delito por la vía penal. En ese sentido, ha aclarado que las autoridades pueden concluir ahora que hubo un sabotaje deliberado contra estos gasoductos, si bien asegura que no existen indicios suficientes para perseguir este caso por la vía penal en Dinamarca.
Los servicios de inteligencia de Reino Unido han recalcado este lunes que Rusia sigue usando la energía como un arma en el marco de la invasión de Ucrania y ha confirmado que los últimos ataques contra esta infraestructura han causado cortes generalizados de suministro en el país europeo.
Así han recordado que el presidente ruso Vladimir Putin ha usado a nivel global la política de energía para socavar la seguridad energética internacional, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.
Y el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha afirmado el domingo que el 50% de las entregas de armamentos prometidas por los aliados occidentales no llegan a tiempo, lo que implica una mayor pérdida de vidas y de territorio.
Asimismo, ha destacado que las fuerzas ucranianas han logrado derrotar a su rival e infligir numerosos daños en sus posiciones en el Mar Negro, especialmente contra su flota, según ha recogido la agencia de noticias Unian.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y un feliz inicio de semana para todos en Martín Noticias AM. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está preparando un decreto que tiene como propósito impedir a los inmigrantes irregulares solicitar el asilo tras su llegada a Estados Unidos. Exilda, esta orden ejecutiva, adelantada por el New York Times, modificaría la posibilidad de que los migrantes que huyen de sus países de origen encuentren protección al pisar territorio estadounidense, lo que también supone elevar los estándares en las entrevistas de miedo creíble.
Así es, Ricardo, y mientras tanto la crisis migratoria continúa. En enero de este año llegaron a Estados Unidos 22.946 cubanos, un promedio de 740 cada día, según la más reciente actualización estadística de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Sin embargo, las deportaciones tampoco se detienen. Un vuelo con 51 migrantes cubanos deportados desde Estados Unidos llegó el jueves pasado a La Habana y con ellos suman ya 243 los devueltos a la isla desde varios países de la región en este año. Mientras tanto, un informe anual del Departamento de Inmigración y Aduana ha revelado que en el 2023 Estados Unidos emitió 6.699.629 órdenes de expulsión del país, la cifra más alta desde el año 2020. De entre ellos, más de 442.000 cubanos permanecen con sus casos pendientes. Y por supuesto, para conversar sobre estos temas, tenemos en línea al abogado de inmigración, Willy Allen. Es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Buenos días, abogado.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo comienza la semana?
Aquí vamos arrancando, subiendo la cuesta. Mire, mira, vamos
déjame a... primero contestar la segunda pregunta.
Que sí, creo que por ahí queremos comenzar, sí.
Mira, que hay 6 millones de expulsiones de los Estados Unidos. Es un número bastante elevado y que se refleja las entradas que ha ocurrido. El número de los cubanos, que son 442.000, no son 442.000 cubanos que tienen órdenes de expulsión o que están deportados, lo que significa que en los sistemas judiciales hay ese número de cubanos que están esperando el juicio futuro de asilo político. Si tú piensas que desde 2017 a la fecha han entrado a lo mejor 900.000 cubanos, o a lo mejor un poquito más, a los Estados Unidos, que solamente menos de la mitad de ellos estén en un proceso de deportación, te das cuenta de lo sobrecargado que está el sistema y lo difícil que es poner a las personas en deportación. La mayoría de los cubanos que están en deportación en este momento son los que entraron con 220A, y que el camino para ellos legalizarse sigue siendo lento, pero con buenas posibilidades. Entonces tienes que dar ese balance. Entonces, no hay un peligro que mañana deporten a 400.000 cubanos. Es más, que yo te diría que si vamos a hablar de cifras reales de cubanos que pueden ya estar deportados por haber perdido miedo creíble o haber perdido asilo político, no creo que lleguen a 5.000 o 6.000 de personas. Así que en realidad no creo que es un número para preocuparse. Ahora, lo que sí es preocupante es el número de cubanos que están en corte todavía. En la corte de Miami hay 265.000 personas en corte, 265.000 solamente en la corte de Miami, un número bastante elevado que son cubanos. Entonces, la realidad es que muchos de ellos tienen que enfrentar juicio en el futuro cercano, pero en este momento el futuro cercano no es inmediato. Porque, por ejemplo, yo estuve en corte el jueves y el juez con quien yo estuve, yo pedí la primera fecha disponible para juicio final y me dio enero del 2025. Y muchas de las personas que estaban sin abogado me dieron fecha de 2026 o 2027 para regresar a la corte. Así que tú puedes ver que el sistema está sobrecargado. Ahora, cuando tú hablas de deportaciones, deportaron a 54 cubanos esta semana pasada, por primera vez en una década, dos eran clientes míos, dos jóvenes que me contrataron a finales de enero, cuando los cogieron presos en inmigración. No eran clientes míos previamente, pero vinieron a verme ahora porque fueron detenidos. Entonces, ¿qué ocurre? Deportaron a 54, entraron 22.000. En la frontera entraron 22.000, a lo mejor 30.000 se presentaron, 8.000 fueron regresados a México. ¿Qué ocurre? Cuando tú miras estadísticamente, los números están a favor, por lo menos, de los cubanos que se presentan en frontera o que tratan de entrar de una forma irregular. Que cuando tú sumas el número de cubanos en enero que entraron por CBP-1, a donde entran en general de todos los países 1.400 al día, tú sumas que los cubanos ahora son el segundo o tercer grupo de más ingresos por CDP-1, tú sumas que siguen entrando 5.000, 6.000 cubanos mensuales por paro humanitario, tú sumas los cubanos que en la embajada en La Habana le aprueban la visa de residencia a través de reclamaciones familiares, tú sumas el regreso del paro familiar una vez más, es posible que en enero de Cuba solamente puedan haber entrado alrededor de 30.000 personas. Entonces te das cuenta que Cuba tiene una crisis migratoria muy seria y que se refleja en los números que entran a los Estados Unidos.
Así es, licenciado. El gobierno prepara este decreto que busca impedir que los inmigrantes de forma irregular pidan asilo aquí cuando lleguen a los Estados Unidos. ¿Cómo se haría ese ajuste o ese cambio? ¿Y qué es lo que dice en palabras que todo el mundo entienda lo que supondría elevar los estándares en las entrevistas de Miedo Creíble?
En realidad, el miedo creíble siempre es la discreción de un oficial de asilo. Pero que yo les digo a las personas, los balseros que son detenidos en alta mar y tienen entrevistas de miedo creíble o escampavía, 9 de 10 van a perder. O a lo mejor 9 y medio de 10 le van a decir no tienen miedo creíble, ellos vuelven a Cuba. Por frontera, el mismo cubano, a lo mejor 8 de 10 le van a otorgar miedo creíble. O sea, en realidad, si los oficiales de frontera usan la misma discreción que usan para los barceros cubanos y los haitianos que detienen en alta mar, la usan en la frontera, la gran mayoría de las personas van a ser devueltos a su país. Las realidades son que obtener asilo político en los Estados Unidos es sumamente difícil. La violencia que puede existir en El Salvador, las necesidades de un país sin regla que puede existir en Haití, la violencia que existe en México, la pobreza que existe en Honduras, la falta de seguridad o miedo a cambios que puede existir en Perú y Colombia, no son persecución política. Son condiciones internas de cada país. Entonces, si los oficiales de asilo usan el mismo criterio de lo que es un juicio de asilo político, usan el mismo criterio que usan en los escampavías, me imagino que a lo mejor el 80% de las personas que piden asilo político en los Estados Unidos tienen una entrevista miedo creíble, van a ser devueltos. Entonces, yo sí creo que eso es algo que con acción ejecutiva se puede llevar a cabo y que pueden incrementar el número de personas que le niegan la entrada a los Estados Unidos y que son devueltos a México con el acuerdo que tienen con México, que México va entonces a deportar a los otros países. Así que yo sí creo que hay una probabilidad muy alta que en un futuro muy cercano vamos a ver que más personas son devueltos a México y de México deportados para Colombia, Venezuela o Cuba que lo que está ocurriendo ahora. Y es parte de lo que este gobierno está aplicando. Entonces son, como tú miras la entrevista, muy pocas personas pueden explicar cómo fueron perseguidos en su país por su raza, religión, opinión política que el gobierno sabe y quiere aplastar porque son parte de un grupo social en particular o su nacionalidad. Si tú miras a Cuba, la gran mayoría va a ser por opinión política. Pero entonces le van a preguntar cómo la expresaste, cómo el gobierno sabía cuál era tu opinión política y qué te ocurrió. Y si tú miras los estándares de lo que es asilo político y tú subes lo que está ocurriendo, vas a ver que muchos van a perder. Y esa es la realidad. La realidad que el asilo es difícil de obtener y de ganar. Y en custodia o en frontera es más difícil todavía.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración Willy Allen por todos los datos que ha ofrecido hoy acá en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias, abogado.
Buen gracias día. A ustedes. Que tengan un buen día. Gracias.
Igual para usted.
Radio Martín. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí y informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y en este inicio de semana llega la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, por eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes, buen inicio de semana y también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, tras un pase de 72 horas, el preso político Luis Robles Elizástegui tendrá que regresar hoy al campamento correccional conocido como el 18 de la prisión 1580, donde está recluido desde el pasado 7 de febrero luego de transitar a un régimen de menor severidad. Su madre, Yindra Elizástegui, dijo a Martín Noticias que su familia está feliz y cuidándolo.
Así estamos, feliz de tener al muchacho en casa, aunque sea por 72 horas, pero por lo menos llegó, que es lo importante, que lo tenemos en casa y estamos tratando de disfrutar en familia de su presencia, de que él se sienta feliz, muy contento. Y aunque sea por un ratito estar fuera, no me puedo poner en su lugar porque nunca he pasado por eso, pero debe ser algo maravilloso, no le queda de otra hasta que le toque su libertad, si Dios permita.
El joven de la pancarta, como es conocido, no estaba afiliado a ningún grupo opositor cuando el 4 de diciembre de 2020 se manifestó en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel que exigía el fin de la represión en Cuba y la libertad del rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento. Robles fue sentenciado a 5 años de privación de libertad. Y las autoridades cubanas anunciaron que no habrá pan en muchos hogares de Cuba debido a una compleja situación con la harina. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre esta nueva carencia para los cubanos.
La distribución del pan de la canasta básica se verá afectada hasta finales de marzo en toda la isla debido a la falta de trigo para la elaboración del esencial producto.
Constituye una verdadera tragedia. Los niños de familias de bajos ingresos se verán obligados a no llevar merienda a la escuela. Los ancianos, cuyos ingresos no dan actualmente para otra cosa.
Dijo el economista Germán González desde Artemisa.
Y en ambos casos no tienen acceso al pan que venden los privados.
El presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo, explicó en el Noticiero Nacional de Televisión que las limitaciones en la importación de trigo se deben a las sanciones que impone el embargo estadounidense. En Camagüey, el ciudadano Carlos Manuel Barona lamentó.
Pero si es la merienda de los niños diarios, uno se vuelve loco aquí tratando de inventar cualquier cosita para llevarle a los muchachos diarios para las escuelas. Porque no hay más opciones, también teniendo la posibilidad de comprarlo.
Aunque el medio oficial asegura que el déficit de pan comenzará este sábado, es algo que los consumidores constatan día a día desde hace meses.
Aquí es más el tiempo que no tenemos pan que el que tenemos pan por el Estado. Nunca tiene harina las panaderías para hacer el pan para la población, pero en particular sí siempre tiene harina. En particular te vende una flautica de pan en 150 pesos, donde muchos no podemos comprar el salir de pan porque no tenemos el dinero.
Señaló Marta Domínguez de Guines en la provincia de Artemisa.
Entonces el pan que nos dan por la población es un pancito chiquito, una calidad malísima, pero bueno. es algo que tienen para llevarse a la boca. Y es más el tiempo que no hay que hay. Y ahora están diciendo que no va a haber porque no hay harina, no tiene leche, no tiene pan, no hay comida. Y no hay denunciantes, nosotros mismos los adultos.
Solo durante el 2023, las exportaciones de alimentos y productos agrícolas a Cuba desde Estados Unidos alcanzaron los 342.6 millones de dólares, según estadísticas recientes del Departamento de Agricultura. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos deportó a otros 51 migrantes irregulares a Cuba por vía aérea la semana pasada, se informaron las autoridades de la isla. El grupo se suma a más de 20 retornados entre enero y febrero de este año desde Islas Caimán, Bahamas, República Dominicana y Jamaica, según informó el Ministerio del Interior. En total, 257 cubanos han sido devueltos en 21 operaciones, tanto por vía aérea como marítima, desde varios países de la región en lo que va de 2024. Así dijo el MININ en un post en X. La cifra incluye a 10 cubanos repatriados por las autoridades de Jamaica en la noche del sábado. En un vuelo a Santiago de Cuba, el grupo intentó emigrar ilegalmente por mar. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense indicó en un mensaje en la red social X: no escuches a los contrabandistas. Estados Unidos hace cumplir las leyes de inmigración con decenas de vuelos de expulsión cada semana. Y durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada cerca de Washington, D.C., el presidente argentino Javier Milei instó a todos a no dejar avanzar el socialismo en el mundo. La agencia AFP informa.
El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, pidió a conservadores de Estados Unidos no dejar avanzar el socialismo. La declaración ocurrió el sábado durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, realizada cerca de Washington.
No dejen avanzar el socialismo.
Don't let socialism advance.
No avalen la regulación.
Don't endorse regulation.
No avalen la idea de los fallos de mercado.
Don't endorse the idea of market failure.
No permitan el avance de la agenda asesina.
Don't allow the advance of the murderous agenda.
Y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social.
Milei se encontró con el expresidente republicano Donald Trump y parafraseó su lema más conocido, diciendo: haremos a Argentina grande de nuevo. Poco después de asumir el poder, Milei dictó un megadecreto que modifica centenares de leyes para revertir la crisis económica en Argentina. Entre sus primeras medidas, devaluó el peso un 50%. Liberalizó los precios y reflotó un programa crediticio de 44 mil millones de dólares con el FMI. Sus medidas golpean los bolsillos de la población, especialmente de los más pobres, ya afectados por la inflación anualizada de 211%. La pobreza subió a más de 50% en Argentina. La subdirectora del FMI, Gita Gopinath, le recomendó garantizar la asistencia social para que sus medidas no recaigan totalmente en los grupos más pobres en Argentina, según declaraciones al diario La Nación.
El primer ministro palestino presenta a la autoridad palestina su dimisión. Los detalles con Europa Press.
El primer ministro palestino Mohammad Estayeh ha presentado este lunes al presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas su dimisión y la de su gobierno ante la situación política, económica y de seguridad derivada de la agresión de Israel contra la Franja de Gaza y el repunte de la violencia en Cisjordania, como ha asegurado durante una sesión del gabinete, según ha informado la agencia palestina de noticias Wafa. Así ha explicado que la población palestina y el sistema político palestino hacen frente a un ataque fiero y sin precedentes, un genocidio, intentos de desplazamiento forzoso, de muerte por hambre en Gaza, de intensificación del colonialismo y del terrorismo de los colonos y a repetidas invasiones de los campamentos de refugiados y las localidades en Cisjordania, ha remarcado. Además, también ha apuntado a los intentos de liquidar la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA. Eso sí, ha remarcado que van a seguir en confrontación con la ocupación y la autoridad palestina seguirá luchando para establecer un Estado en la tierra de Palestina, antes de recordar que su gobierno ha trabajado en situaciones complejas, incluida la piratería de Israel, de los fondos que debe transferir a autoridades palestinas. El presidente Mahmoud Abbas aún no ha reaccionado al anuncio de Estayeh, que ocupaba el cargo desde abril de 2019. Previamente había sido el gobernador palestino del Banco Islámico y fue ministro de Obras Públicas de la Autoridad Palestina en dos etapas, entre 2005 y 2006 y entre 2008 y 2010.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Rusia acelera su ofensiva para revertir los escasos avances de la contraofensiva ucraniana luego que Kiev durante este último año haya celebrado la toma de territorios ocupados por la fuerza de ocupación. Hoy, justo en el segundo aniversario de la invasión, son las fuerzas ucranianas las que se encuentran a la defensiva en varios puntos de su territorio, asediados y rodeados por unidades rusas.
Al cumplirse 2 años de la guerra, Ucrania se encuentra en plena crisis de reservas de munición y tiene grandes dificultades para mantener sus posiciones, al tiempo que Moscú, ante la situación de debilidad, aumenta su potencial de desgaste, pero afortunadamente sin realizar grandes avances.
En Ucrania, Exilda, se encuentra nuestra colega y reportera de La Voz de América, Celia Mendoza, quien en el terreno ha podido constatar la realidad de la guerra a la que se enfrenta el pueblo ucraniano. Una vida entre ruinas, esqueletos de edificios destruidos por los obuses de la artillería rusa y una población asediada por aterradores zumbidos de misiles, vehículos aéreos no tripulados. Bueno, en fin, un panorama que es realmente espeluznante. Buenos días, Celia, gracias por atendernos.
Buenos días.
Muy buenos días, buenas tardes desde Kiev.
El panorama 2 años de esta invasión rusa, ¿qué ha podido constatar, Celia, en los últimos instantes de esta jornada que cada día trae una nueva experiencia?
Así es, realmente lo que podemos observar en diferentes regiones, en especial aquellas cercanas a la línea de fuego en Kharkiv, en Izum, en estas zonas donde se han intensificado los ataques por parte de los rusos, es una contraofensiva que se ha liberado desde hace algunos meses. Las fuerzas militares ucranianas han logrado sostenerse en algunos puntos, pero esto cambió hace alrededor de 2 semanas cuando se empezaron a hacer acciones rusas mucho más intensas, en especial con ataques aéreos de drones y misiles, los cuales han devastado varias de las zonas, en especial Dnipro, la parte de Kherson y de Odessa, donde en los últimos días se han registrado muertos y heridos civiles. Mientras que los escombros se mantienen en toda esta área, también hemos visto cómo algunas de las zonas que fueron ocupadas, visitamos 2 de ellas, una en la zona de Kharkiv y la otra aquí en la zona de Kiev, Bucha, que estuvo ocupada por 33 días, y Sum por 160 días, están lidiando con las consecuencias de esta ocupación. No solamente la destrucción de los ataques, pero al mismo tiempo el tema del minado. Es difícil para algunas de estas localidades poder hacer un desminado completo y se han visto accidentes debido a esta situación. Tan solo una de las regiones, cuando nos encontrábamos allí, se registró la explosión de un auto que pasó por una zona boscosa, matando a 2 personas y dejando un herido. Pero esto es lo que se ha convertido en el pan de cada día para estas poblaciones, donde se inicia un proceso de reconstrucción que en este fin de los 2 años empezó con acuerdos estratégicos de seguridad firmados en la capital de este país con Bélgica, Canadá y también con Italia y la Unión Europea, quienes se han comprometido no solamente a seguir dando fondos para municiones, que es uno de los temas más complejos en esta guerra en este instante, debido a que Estados Unidos todavía el Congreso no aprueba los $61 millones pedidos, pero también establecer oficinas de reconstrucción, a pesar de que todavía continúa la guerra, hay una intención clara de iniciar la reconstrucción en algunas zonas, mientras los territorios se siguen disputando y las consecuencias de esta guerra a largo plazo se empiezan a ver.
Celia, he visto que has conversado con muchas personas en este viaje que estás haciendo ahí a Ucrania, en este viaje de trabajo. ¿Y qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué dice la población?
Creo que realmente es una Ucrania en la que Primero que todo, para que la gente entienda un poco, es un país extremadamente grande. Es un terreno en el que hay una división entre la parte que vive el pueblo ucraniano en el oeste del país y cerca a la frontera con Polonia, donde usualmente hablan más ucraniano, la parte este y donde hay más disputas, y la parte sur donde se habla más ruso y donde los rusos han enfocado sus ataques. Hay una nueva normalidad en la que ciudades como la capital parece que no hubiera guerra, pero esto no es la constante. Hoy tuvimos dos alertas en el día de la mañana y esto está afectando obviamente los negocios y la economía, pero al mismo tiempo es un recordatorio de que se sigue manteniendo la tensión. Lo que más me ha impactado en medio de todo esto es el peso psicológico que ha tenido, porque la destrucción física no se ve en todas partes. En la parte oeste no hay destrucción significativa, en la capital por lo menos no se ve una destrucción, la vida es casi normal, entre comillas, donde la gente sale a restaurantes, donde están trabajando, obviamente están las alertas, pero cuando uno se moviliza hacia la zona del oriente del país, sí se nota la destrucción, sí hay completamente edificios destruidos, casas, pueblos que quedaron completamente acabados, y eso todavía sigue sin ser reconstruido. Pero lo que sí marca definitivamente, y es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, es el trauma colectivo que tiene este país y cómo manejan el tema de seguir adelante, donde el futuro es algo incierto. Ellos solo hacen planes. Hemos hablado con gente en Kiev, hemos hablado inclusive hoy con el alcalde de esta ciudad, hablamos con una viejita, 103 años, una señora, un adulto mayor en Izum, que ha sobrevivido la ocupación de los rusos, al mismo tiempo con un sacerdote en Bucha, y todos hablan de lo mismo, y es esta falta de certeza del mañana, del futuro, y un trauma que se mantiene con esta incertidumbre de qué va a suceder en este país. Aún así, han encontrado la fuerza para seguir adelante, apoyar a las fuerzas militares y seguir trabajando en lo que ellos aseguran es nunca darle el brazo a torcer a Rusia y establecer un nuevo país con un patriotismo y un sentido muy mucho más nacionalista que inclusive cuando empezó esta invasión a gran escala. Y eso se nota en las conversaciones, en las calles, cómo están tratando de que todo esté en ucraniano y que se deje a un lado ruso en algunos lugares, pero este trauma colectivo se nota desde los niños, que te hablan de una manera muy regular acerca del hecho de que saben que cuando salen a la calle en las zonas ocupadas, como es con una niña que se llama Ariana de 7 años, nos decía, yo cuando salgo a la calle no puedo tocar juguetes o cosas que queden por ahí porque posiblemente tengan minas que dejaron los rusos, y al hablar acerca de su nueva realidad, la mayoría de los niños o tienen educación virtual o lo hacen de manera en lugares subterráneos como es en la zona de Kharkiv, y esta pequeñita nos decía que su deseo era poder regresar a la escuela ir a la escuela y poder jugar fútbol con los compañeritos. Cuando le preguntamos que cuándo fue la última vez, dijo que nunca, porque tenía 5 años cuando empezó la guerra, y esto es algo que se repite con estos niños, jóvenes y adultos, los cuales mantienen este sentimiento y esta trauma que es evidente en el día a día de estas personas. Pero también es importante resaltar que son personas que son positivas, que a pesar de las dificultades mantienen la esperanza, y quienes son muy agradecidos por el apoyo que el Occidente les ha dado, y Estados Unidos en particular.
Así es, Hilda, porque el gobierno ucraniano está lamentando que la mitad, por ejemplo, de las armas prometidas por las potencias occidentales se están entregando tarde, y quizá puede hacer una estrategia para darle algún espacio a la guerra que avance, porque se quedarían sin municiones, ¿no? Es un riesgo que no quiere correr el presidente Zelensky.
Y ese ha sido el tema principal. Llevamos aquí 2 semanas y una de las conversaciones constantes durante este tiempo es qué va a suceder con los fondos, lo mucho que se está demorando. En las líneas de batalla, los soldados están preocupados porque no tienen esas municiones, y el ejemplo más claro fue la toma de Avdiivka, que fue esta población que los rusos el sábado de la semana pasada lograron tomar, y que dejaron inclusive en evidencia las falencias que tienen los militares en este momento ucranianos en términos de las municiones y del equipo de trabajo. Se está tratando de pasar aquí localmente una ley que le permita a los jóvenes menores de edad poder unirse o reducir la edad necesaria para entrar a las fuerzas militares, para tratar de darle un alivio a aquellos soldados que llevan 2 años luchando en las trincheras y quienes han visto el peso de esta guerra, porque Avdiivka es una de las zonas, pero hay varias más en las que se libran estas batallas.
Bueno, queremos agradecer a nuestra colega Celia Mendoza de La Voz de América su valor y su profesionalismo allí en el frente de batalla. 2 años de la invasión rusa a Kiev. Un gran abrazo y a cuidarse mucho, ¿eh?
Cuídate, Celia. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martí Noticias AM este lunes. Estados Unidos deportó a otros 51 migrantes irregulares a Cuba por vía aérea la semana pasada, informaron las autoridades de la isla.
El grupo se suma a más de 20 retornados entre enero y febrero de este año desde Islas Caimán, Bahamas, República Dominicana y Jamaica, según informó el Ministerio del Interior, MININ.
En total, 257 cubanos han sido devueltos en 21 operaciones, tanto por vía aérea como marítima, desde varios países de la región en lo que va de este año, dijo el MININ en un post en X. La cifra incluye a 10 cubanos repatriados por las autoridades de Jamaica en la noche del sábado en un vuelo a Santiago de Cuba. El grupo intentó emigrar ilegalmente por mar.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, estadounidense, en un mensaje en la red social, reiteró que no se debe escuchar a los contrabandistas porque Estados Unidos hace cumplir las leyes de inmigración con decenas de vuelos de expulsión cada semana. Atención que casi 23.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en enero en el contexto de la crisis migratoria en la isla. La patrulla fronteriza dijo que en su más reciente informe, 22.946 migrantes de la isla llegaron a las fronteras del país en busca de asilo. De ellos, 6.596 por el sector Miami, a donde llegan los balseros por mar. La mayoría de los migrantes entran por la frontera terrestre con México.
Habla en Martí Noticias la abogada de inmigración Rosalí Chaviano.
Hemos visto que el número de cubanos entrando ilegalmente por la frontera ha continuado. Pero sí hemos notado que en el mes de enero, comparado al mes de diciembre, ha disminuido este número. Esto se debe a que, en mi opinión como abogada, muchos inmigrantes cubanos están viendo de que hay consecuencias a entrar ilegalmente, que el acceso al asilo es más difícil que si entran por un puerto de entrada. También la forma en que el gobierno decide soltarlos también es bastante diferente a si entran legalmente por la frontera en los puertos de entrada.
La cifra es ligeramente inferior a la de diciembre, cuando 25.060 migrantes de la isla llegaron por mar y tierra, y de ellos, más de 17.000 lo hicieron por la frontera mexicana.
Definitivamente estas consecuencias tenían un efecto en las decisiones de estos cubanos, que a pesar que hay muchísima frustración, muchísimas demoras con las citas de CBP One, prefieren esperar a entrar ilegalmente y que luego no tengan acceso a legalizarse en los Estados Unidos.
Desde el inicio del año fiscal presente, el pasado primero de octubre, 86.139 cubanos han llegado al país por esas vías.
En otra información, las autoridades cubanas informaron sobre dificultades apremiantes en la producción del pan que se distribuye por la canasta básica, lo que afectará la distribución de este esencial alimento en varias provincias hasta finales de marzo, informaron medios estatales.
Las afectaciones que comenzaron el sábado se deben a la falta de trigo para la elaboración del producto, según los reportes oficiales. Retrasos en la llegada de cargamentos de trigo impiden dar continuidad al proceso, señalaron.
La elaboración del pan que se vende en las bodegas cubanas por la libreta de racionamiento requiere de unas 20.000 toneladas mensuales de harina, explicó el presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo.
La mala noticia a la población es la más reciente en una serie de afectaciones a los productos de distribución normada por la canasta básica familiar en los 2 primeros meses del año. Cubanos dijeron a Martí Noticias que con la falta del pan, la situación con los alimentos se volverá crítica.
Pero si es la merienda de los niños diarios, uno se vuelve loco aquí tratando de inventar cualquier cosita para llevarle a los muchachos diarios.
Aquí es más el tiempo que no tenemos pan que el que tenemos pan por el Estado. nunca tiene harina las panaderías para hacer el pan para la población, pero en particular sí siempre tiene harina. Entonces el pan que nos dan por la población es un pancito chiquito, una calidad malísima, pero bueno.
Atención que Amnistía Internacional publicará el próximo abril un libro que recoge las acciones cívicas más importantes de la sociedad civil cubana entre los años 2020 y 2021 y la respuesta que tuvieron de las autoridades de la isla, informó a Martí Noticias Cristian Jiménez, oficial de campañas de la organización global.
Amnistía Internacional lanzará el 4 de abril Imágenes de Rebeldía, un libro que celebra la resistencia en Cuba. A través de sus páginas, la obra muestra los momentos inspiradores de movilización, así como la severa represión del gobierno de Díaz-Canel.
Asimismo, detalla las campañas de Amnistía Internacional por la liberación de los presos políticos cubanos, enfatizando en los miles de mensajes de apoyo recibidos por la organización a favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Imágenes de Rebeldía estará disponible en formato digital en inglés y español en la web cubasinrepresión.org.
El volumen muestra los ejercicios de resistencia de organizaciones y personas para enfrentar al régimen desde fines de 2020 hasta las protestas del 11 y 12 de julio del año 2021 y la autoritaria respuesta gubernamental que recibieron.
Joana Silano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, habló con Martí Noticias sobre parte del contenido.
Incluye protestas, iniciativas cívicas alrededor del movimiento San Isidro, el 27N, la protesta de la calle Obispo, entre otras. También evoca de alguna manera las protestas de los colectivos LGBTIQ+, en mayo de 2019.
Y atención que el basquetbolista cubano Sergio Machado se habría fugado de un hotel en Orlando, en la Florida, donde el equipo cubano se alojaba durante la ventana clasificatoria de la FIBA America Cup 2025.
El jugador villaclareño, que funge como centro en el equipo Cuba de baloncesto, abandonó en la madrugada del jueves el hotel donde se concentraba la selección nacional antes de su choque nocturno contra Estados Unidos, donde cayeron por marcador de 100 contra 79.
Desde el oficialismo confirmaron el escape de Machado a través de una nota de la revista del INDER.
En la nota de farándula, el cantante cubano Carlos Manuel anunció de un nuevo tema que saldrá con su talento y será a ritmo de merengue.
La Pechocha vendrá con un videoclip grabado en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
Martí Noticias AM en América Latina.
Bueno, es lunes comenzando la semana y él no viene a golpe de merengue, él viene a golpe de noticias. Buenos días, ah, sí, Alejandro, bueno, Alejandro.
Y me hicieron correr ya la fila, bueno, de producción y Pepe Lacayo por ahí preparado con deporte, así que no pierdo tiempo. Saludos a todos, buen día y buen inicio de semana. Más de 68.400 migrantes han cruzado el Darién este año 2024, es decir, en los dos meses que llevamos, 22.000 más que la misma fecha del año pasado. La frontera sur de México resiente la agudización del éxodo de Venezuela tras un incremento de 131,8% de esta migración irregular, según el gobierno mexicano. Por cierto, han detenido a una funcionaria del Ministerio de Defensa de Uruguay por una red de trata que explotaba a 28 migrantes venezolanos. El hermano del acusado de matar a la estudiante de enfermería, siguiendo con el tema de Venezuela, en Georgia, tenía papeles migratorios falsos. Una tragedia que malpone el nombre de los venezolanos que han migrado pues legalmente a este país. Pasamos a otro tema. El presidente, o mejor dicho, el presidente Jair Bolsonaro, hace una demostración de fuerza al reunir a una gran multitud en Sao Paulo. El presidente convocó la concentración que denominó una reunión pacífica en favor del Estado de Derecho y de nuestra libertad, familias y futuro. Hablamos de Cuba, estamos preparando un reportaje probablemente para las plataformas con más información del desabastecimiento. Cuba anticipa que faltará harina para el pan en la canasta básica por desabastecimiento. Argentina, el presidente Javier Milei ahoga los comedores populares en Argentina. Antes dice era difícil la situación, ahora es peor. Al menos 5 millones de personas en Argentina dependen de la comida que brindan estos espacios. Colombia expresa su enérgico rechazo a lo que califica de irresponsables declaraciones de Milei, quien se refirió a su homólogo colombiano Gustavo Petro como una plaga. Y terminamos con Evo Morales, que tilda de enemigo a su ex vicepresidente Álvaro García Linera por pedir renovación en el MAS.
Caliente eso en Bolivia, sí.
Así es.
En fin. No, y me, preséntalo, preséntalo.
No, y me río, no por esta noticia, ¿no? De Evo Morales, sino que, okay, no abre la puerta, sí. Aquí en están fin. Los deportes.
Ya, preséntalo. Gracias,
ya tomo dos veces café, lo me río, así que por eso viene acelerado.
Martín Noticias AM.
Y nuestro embajador plenipotenciario ya está aquí para hablar de deportes.
Aquí está Pepe Lacayo, apuradito para su tiempo.
Bueno, es que anoche Leo Messi en el minuto 92, en un típico tiki-taka que aprendió allá en Barcelona con Jordi Alba, también del Barcelona, metieron el gol del empate en Los Ángeles en el penúltimo minuto de juego para salvar por lo menos un punto y empatar 1-1 contra el LA Galaxy. Estuvo demasiado cerca el Inter Miami de perder su primer partido de la temporada en su segundo encuentro, pero ¿a quién le dieron el balón? A Leo Messi, y metió el gol del empate en el minuto 92. Si tienen la oportunidad de verlo por YouTube, ahí está. Se los recomiendo. Es el típico tiki-taka que enseñaron en el Barcelona hace unos 10 años, cuando el Barça era una potencia.
Primó la experiencia ahí.
Correcto. Y solamente en medio de los 20 y pico jugadores que hubo, solamente dos tocaron el balón. Messi, Alba. Messi, Alba. Messi, gol. Eso es todo. Eso fue lo que pasó. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Cody Bellinger extiende su contrato con los Cachorros de Chicago. Oigan esto, 3 temporadas y $80 millones de dólares norteamericanos. Todavía tiene que pasar el examen físico, pero el equipo está totalmente confiado que sí lo va a hacer. Este hombre se las trae, como diría el Guajiro Peña. Jugador más valioso en el año 2019. Novato del año en el 17. Guante de oro, ex campeón mundial, primera base y jardinero. Te puede jugar varias posiciones. Así que ahora se queda con los Cachorros de Chicago por lo menos 3 temporadas más y solamente $80 millones de dólares. Increíble.
Aproveche.
Muy bien, en el baloncesto de la NBA, acuérdate de estos nombres, así como los scouts del béisbol de las grandes ligas mandan, los equipos mandan scouts a República Dominicana, en el baloncesto de la NBA lo hacen en las ex repúblicas yugoslavas. Nikola Jokic, Luka Doncic, Nikola Vucevic, Jusef Nurkic, Bogdanović. Todos ellos se están convirtiendo en los mejores jugadores de la NBA. Anoche todos ellos brillaron en un partido donde jugó LeBron James y metió 28 puntos. Él no fue el jugador más valioso del partido. Fue el bosnio Jusef Nurkić con 22 rebotes, 7 asistencias, 18 puntos y 4 balones interceptados. Y los Soles de Phoenix derrotaron a los Lakers 123-113. Nikola Vucevic con 22 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, o sea, un triple doble, y el Chicago Bulls derrotó a los Pelícanos 114-106. ¿Quieren más? Porque tengo más. Nikola Jokic, el actual jugador más valioso de la final del año pasado y campeón mundial, con otro triple doble, 32 puntos, 16 rebotes y 16 asistencias, y los Nuggets derrotaron a los Guerreros de Golden State por paliza. ¿Quieren más? Luka Doncic, 33 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, y su equipo aún así perdió contra los Pacers de Indiana. Pasamos al fútbol soccer de España. El Real Madrid tuvo que, hablando de ex yugoslavos, estuvo tu socio, el mediocampista todo estrella, y metió el único gol del partido, Luka Modric, para derrotar al Sevilla 1-0 este fin de semana en la Liga Española. El Barcelona aplastó al Getafe 4-0. Almería y Atlético empataron 2-2. Esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba juega el Girona contra el Rayo Vallecano, pero yo me temo que en este momento el Real Madrid, ahora con 65 puntos, el Girona continúa en el segundo puesto, y también vamos a hablar del Bayer Leverkusen, que está apoderado del primer lugar en la Bundesliga. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida,
¿qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martín.
Así me gusta.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y buen inicio de semana a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exil Arjona, les estoy dando de nuevo los buenos días. Es un gusto comenzar la semana con ustedes. Por supuesto, a mis colegas que están del lado allá del cristal y a mi querido colega Ricardo Espinosa.
Un gran abrazo.
El abrazo. Ah, primero, sí, el abrazo. Ahí va.
Este lunes 26 de febrero, Día Internacional del Pistacho. Increíble, para todo hoy día. La producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El gobierno cubano no tiene harina para mantener la producción del pan de la canasta básica, hecho que hasta finales de marzo va a mermar la disponibilidad de ese alimento, reportó la oficial Agencia Cubana de Noticias. Como inaceptable calificó el economista Pedro Monreal el relato del gobierno sobre la actual crisis del pan y alertó de que la contracción de las importaciones de trigo, a pesar de la caída de los precios en el mercado internacional, exacerba la inseguridad alimentaria en la isla.
Funcionarios del Ministerio de la Industria Alimentaria anunciaron que existen situaciones específicas con los embarques planificados que daban continuidad a la producción de harina de trigo en el país. Dijeron que no existe suficiente disponibilidad de producto para garantizar el pan de la canasta familiar normada. Esta situación no cambiará hasta finales del mes de marzo, cuando arribarán dos barcos, uno con harina y otro con trigo, añadieron.
Seguimos con más noticias. El gobierno de Somalia investiga las presuntas muertes de los médicos cubanos Acel Herrera Correa y Landis Rodríguez Hernández, secuestrados en el año 2019 en Kenia por la milicia yihadista Al-Shabaab, confirmó el ministro de Información, Daoud Awes, quien dijo que su gobierno está tratando aún de establecer la la veracidad de esta información.
Herrera y Rodríguez habrían muerto el 15 de febrero en un ataque con drones del mando militar de Estados Unidos en África, según informó Al-Shabaab en un comunicado dos días después. El ataque fue confirmado el pasado martes por un portavoz del mando militar de Estados Unidos en África, que aseguró que no existían indicios de que el bombardeo hubiese provocado víctimas civiles. No obstante, dijo estar investigando el hecho.
La subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kerry Hannan, realizó una visita a La Habana entre el 20 y el 23 de febrero, durante la que abogó por los derechos humanos en Cuba y el respaldo a los emprendedores, informó la embajada de Washington en La Habana.
Según una nota en la sede diplomática estadounidense, Kerry Hannan, subsecretaria adjunta de Diplomacia Pública, Política, Planificación y Coordinación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunió con la sociedad civil e hizo énfasis en el apoyo de Estados Unidos a los derechos humanos. Hannan conversó con empresarios cubanos independientes para conocer los retos a los que se enfrentan y demostrar el apoyo continuo de Estados Unidos al pueblo cubano y al sector privado.
Con más noticias, en Estados Unidos hay 442.624 cubanos que tienen procesos de expulsión abiertos para ser deportados a la isla, según informó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el informe del año fiscal 2023, ubicando a la isla en el sexto lugar entre los países que más nacionales tienen con ese estatus dentro de Estados Unidos.
En el año fiscal 2023, terminado en octubre pasado, los expedientes de no detenidos aumentaron a un 30,3%. Si en el ejercicio anterior había 4,7 millones de extranjeros en esas condiciones, 2023 cerró con más de 6.2 millones. Para enfrentar esa situación, Inmigración estableció nuevos acuerdos de deportación con países como Venezuela y amplió o reactivó los acuerdos existentes con países como Cuba.
Durante el año pasado se erradicaron 236 procesos penales por violencia machista en la provincia de Guantánamo, que dejaron igual número de víctimas, reportó el periódico oficial Venceremos, según las infografías incluidas por este medio local en un reportaje sobre el tema. La mayoría de las víctimas fueron mujeres, 230, aunque también se vieron afectados 30 menores de edad y un adulto mayor.
Las figuras delictivas que prevalecieron en la mayoría de los casos fueron las amenazas, 160, y las lesiones, 29. Venceremos destacó como causas del fenómeno las desavenencias personales en el seno doméstico y el deterioro de las relaciones matrimoniales.
El cuerpo de la cantante cubana Juana Bacallao fue enterrado ayer en el cementerio de Colón alrededor de las 10 de la mañana en una ceremonia sencilla a la que acudieron pocas decenas de personas. El sitio donde descansará Juana Bacallao es bastante austero. No hay sobre él ninguna lápida o inscripción dedicada a su memoria.
El entierro fue realizado específicamente en el Panteón de la Cultura. En ese espacio, regentado por el Ministerio de Cultura, suelen depositarse los restos de grandes figuras del arte cubano que fallecen en la isla. La tumba asignada a la cantante, por ejemplo, está junto a las ocupadas por los músicos Adalberto Álvarez y José Luis Cortés.
Un asalto en Cuba se salda de nuevo con un asesinato. Esta vez se trata de un veterinario identificado como Israel Enrique Gómez Benítez, cuyo cadáver fue encontrado el viernes a las afueras del municipio de Majagua, en Ciego de Ávila. En la prensa oficial no hay reportes de esta noticia, que fue dada a conocer en redes y por medios independientes.
El influencer Niober Licea, dedicado a reportar los crímenes que ocurren en la isla, dijo en Instagram que el cuerpo del médico veterinario fue encontrado con múltiples puñaladas y que además de robarle el vehículo, le arrebataron su teléfono celular y una cuantiosa suma de dinero, unos 150 mil pesos cubanos. El influencer no ofreció datos sobre el desarrollo de una investigación policial asociada al caso.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El primer ministro palestino Mohammad Tayyeh ha presentado este lunes al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, su dimisión y la de su gobierno ante la situación política, económica y de seguridad derivada de la agresión de Israel contra la Franja de Gaza y el repunte de la violencia en Cisjordania.
Tayyeh ha explicado que la población palestina y el sistema político palestino clandestino hacen frente a un ataque fiero y sin precedentes, a intentos de desplazamiento forzoso, de muerte por hambre en Gaza, de intensificación del colonialismo y a repetidas invasiones de los campamentos de refugiados y las localidades en Cisjordania.
Al menos una persona ha muerto y otras seis han resultado heridas, todos ellos pertenecientes a una misma familia, luego de un bombardeo de Estados Unidos y de Reino Unido contra la gobernación yemení de Taiz, en el marco de sus operaciones contra posiciones de los rebeldes hutíes, con el objetivo de disminuir su capacidad de atacar buques en el Mar Rojo.
Los proyectiles han alcanzado el domingo el municipio de Shamir, en el distrito de Magbana, según ha informado el canal de televisión Al-Mashira, controlado por el movimiento Ansar Allah, nombre por el que también se conocen a los hutíes.
El ejército de Israel ha ejecutado este lunes bombardeos en profundidad en Líbano luego del derribo de un dron militar por parte del partido milicia chií Hezbollah en el marco de los enfrentamientos de las últimas semanas en la frontera, al hilo de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí.
Según las informaciones recogidas por el diario libanés El Orient Le Jour, al menos dos personas han resultado heridas en un bombardeo en los alrededores de la localidad de Adus, en el valle de Beka, en el que sería el primer ataque contra esa zona desde el inicio de los enfrentamientos.
La oficina del primer ministro de Israel ha informado que el ejército presentó durante la reunión del gabinete de guerra un plan de evacuación para la ciudad de Rafah de cara a la operación a gran escala prevista, de cuyas consecuencias catastróficas ya ha alertado la comunidad internacional.
Este gobierno de emergencia, creado para adoptar cualquier decisión militar sobre el enclave palestino sin consultar al Parlamento, ha aprobado un plan para el suministro de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, de manera que se impidan los saqueos que se han producido en el norte y otras zonas. Israel sigue adelante con sus planes para una ofensiva militar en Rafah, alegando que se trata de uno de los últimos bastiones de Hamas.
Un hombre se encuentra en estado crítico luego de prenderse fuego ante la sede de la embajada israelí en Washington, según han informado fuentes de bomberos.
El incidente se produjo poco antes de la una de la tarde ayer frente a la sede diplomática, donde acudieron los servicios médicos de emergencia y los bomberos del Distrito Federal, informó el portal de Hill. El individuo fue trasladado a un hospital con lesiones críticas y que ponen en riesgo su vida.
Seguimos con más noticias. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado las primarias republicanas en el estado de Carolina del Sur, con lo que arrebata casi todas las posibilidades de ganar a su principal contrincante, Nikki Haley, que tenía las esperanzas puestas en un eventual triunfo en su estado natal.
En concreto, Trump ha logrado un 59,8% de los votos frente al 39,5% de Haley, lo que supone que Trump tendrá 44 delegados y Haley 3. Hasta ahora, en las primarias celebradas en los estados de Iowa, New Hampshire y Nevada, y en el territorio de Islas Vírgenes, Haley ha ganado 17 delegados y Trump 92. Se necesitan 1.215 delegados para ganar la nominación republicana.
Seguimos con más noticias. La policía de Dinamarca ha anunciado hoy el cierre de la investigación sobre las explosiones registradas en septiembre del año 2022 en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el Mar Báltico, un sabotaje que provocó una gran fuga de gas en la zona tan solo 7 meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania.
Las fuerzas de seguridad han afirmado en un comunicado que la investigación llevada a cabo de forma conjunta por la policía de Copenhague y el servicio de la Policía de Inteligencia de Dinamarca permite descartar la existencia de un delito por la vía penal. En ese sentido, ha aclarado que las autoridades pueden concluir ahora que hubo un sabotaje deliberado contra estos gasoductos, si bien asegura que no existen indicios suficientes para perseguir este caso por la vía penal en Dinamarca.
Los servicios de inteligencia de Reino Unido han recalcado este lunes que Rusia sigue usando la energía como un arma en el marco de la invasión de Ucrania y ha confirmado que los últimos ataques contra esta infraestructura han causado cortes generalizados de suministro en el país europeo.
Así han recordado que el presidente ruso Vladimir Putin ha usado a nivel global la política de energía para socavar la seguridad energética internacional, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.
Y el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha afirmado el domingo que el 50% de las entregas de armamentos prometidas por los aliados occidentales no llegan a tiempo, lo que implica una mayor pérdida de vidas y de territorio.
Asimismo, ha destacado que las fuerzas ucranianas han logrado derrotar a su rival e infligir numerosos daños en sus posiciones en el Mar Negro, especialmente contra su flota, según ha recogido la agencia de noticias UNIAN.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y un feliz inicio de semana para todos en Martín Noticias AM. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está preparando un decreto que tiene como propósito impedir a los inmigrantes irregulares solicitar el asilo tras su llegada a Estados Unidos. Exilda, esta orden ejecutiva, adelantada por The New York Times, modificaría la posibilidad de que los migrantes que huyen de sus países de origen encuentren protección al pisar territorio estadounidense, lo que también supone elevar los estándares en las entrevistas de miedo creíble.
Así es, Ricardo, y mientras tanto la crisis migratoria continúa. En enero de este año llegaron a Estados Unidos 22.946 cubanos, un promedio de 740 cada día, según la más reciente actualización estadística de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Sin embargo, las deportaciones tampoco se detienen. Un vuelo con 51 migrantes cubanos deportados desde Estados Unidos llegó el jueves pasado a La Habana y con ellos suman ya 243 los devueltos a la isla desde varios países de la región en este año. Mientras tanto, un informe anual del Departamento de Inmigración y Aduana ha revelado que en el 2023 Estados Unidos emitió 6.699.629 órdenes de expulsión del país, la cifra más alta desde el año 2020. De entre ellos, más de 442.000 cubanos permanecen con sus casos pendientes. Y por supuesto, para conversar sobre estos temas, tenemos en línea al abogado de inmigración, Willy Allen. Es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Buenos días, abogado.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo comienza la semana?
Aquí vamos arrancando, subiendo la cuesta. Mire, mira, vamos
a... Déjame primero comenzar la segunda pregunta.
Que sí, creo que por ahí queremos comenzar, sí.
Mira, que hay 6 millones de expulsiones de los Estados Unidos. Es un número bastante elevado y que se refleja las entradas que ha ocurrido. El número de los cubanos, que son 442.000, no son 442.000 cubanos que tienen órdenes de expulsión o que están deportados, lo que significa que en los sistemas judiciales hay ese número de cubanos que están esperando el juicio futuro de asilo político. Si tú piensas que desde el 2017 a la fecha han entrado a lo mejor 900.000 cubanos, o a lo mejor un poquito más, a los Estados Unidos, que solamente menos de la mitad de ellos estén en un proceso de deportación, te das cuenta de lo sobrecargado que está el sistema y lo difícil que es poner a las personas en deportación. La mayoría de los cubanos que están en deportación en este momento son los que entraron con 220A, y que el camino para ellos legalizarse sigue siendo lento, pero con buenas posibilidades. Entonces tienes que dar ese balance. Entonces, no hay un peligro que mañana deporten a 400.000 cubanos. Es más, que yo te diría que si vamos a hablar de cifras reales de cubanos que pueden ya estar deportados por haber perdido miedo creíble o haber perdido asilo político, no creo que lleguen a 5.000 o 6.000 de personas. Así que en realidad no creo que es un número para preocuparse. Ahora, lo que sí es preocupante es el número de cubanos que están en corte todavía. En la corte de Miami hay 265.000 personas en corte. 265.000 solamente en la corte de Miami. Un número bastante elevado que son cubanos. La realidad es que muchos de ellos tienen que enfrentar juicio en el futuro cercano. Pero en este momento, el futuro cercano no es inmediato. Porque, por ejemplo, yo estuve en corte el jueves y el juez con quien yo estuve, yo pedí la primera fecha disponible para juicio final y me dio enero del 2025. Y muchas de las personas que estaban sin abogado les dieron fecha de 2026 o 2027 para regresar a la corte. Así que tú puedes ver que el sistema está sobrecargado. Ahora, cuando tú hablas de deportaciones, deportaron a 54 cubanos esta semana pasada. Por primera vez en una década, dos eran clientes míos. Dos jóvenes que me contrataron a finales de enero, cuando los cogieron presos en inmigración, no eran clientes míos previamente, pero vinieron a verme ahora porque fueron detenidos. Entonces, ¿qué ocurre? Deportaron a 54, entraron 22,000. En la frontera entraron 22,000, a lo mejor 30,000 se presentaron, 8,000 fueron regresados a México. ¿Qué ocurre? Cuando tú miras estadísticamente, los números están a favor, por lo menos, de los cubanos que se presentan en frontera o que tratan de entrar de una forma irregular. Cuando tú sumas el número de cubanos en enero que entraron por CBP-1, a donde entran en general de todos los países 1,400 al día, tú sumas que los cubanos ahora son el segundo o tercer grupo de más ingresos por CBP-1, tú sumas que siguen entrando 5,000, 6,000 cubanos mensuales por parol humanitario, tú sumas los cubanos que en la embajada en La Habana le aprueban la visa de residencia a través de reclamaciones familiares, tú sumas el regreso del parol familiar una vez más, es posible que en enero de Cuba solamente puedan haber entrado alrededor de 30,000 personas. Entonces te das cuenta que Cuba tiene una crisis migratoria muy seria y que se refleja en los números que entran a los Estados Unidos.
Así es, licenciado. El gobierno prepara este decreto que busca impedir que los inmigrantes de forma irregular pidan asilo aquí cuando lleguen a los Estados Unidos. ¿Cómo se haría ese ajuste o ese cambio? ¿Y qué es lo que dice en palabras que todo el mundo entienda lo que supondría elevar los estándares en las entrevistas de Miedo Creíble?
La realidad, el Miedo Creíble siempre es la discreción de un oficial de asilo. Pero que yo les digo a las personas, los balseros que son detenidos en alta mar y tienen entrevistas de Miedo Creíble o Escampavía, 9 de 10 van a perder. O a lo mejor 9 y medio de 10 le van a decir, no tienes Miedo Creíble, y los vuelven a Cuba. Por frontera, el mismo cubano, a lo mejor 8 de 10 le van a otorgar Miedo Creíble. Entonces, en realidad, si los oficiales de frontera usan la misma discreción que usan para los barceros cubanos y los haitianos que detienen en alta mar, la usan en la frontera, la gran mayoría de las personas van a ser devueltos a su país. Las realidades son que obtener asilo político en los Estados Unidos es sumamente difícil. La violencia que puede existir en El Salvador, las necesidades de un país sin regla que puede existir en Haití, la violencia que existe en México, la pobreza que existe en Honduras, la falta de seguridad o miedo a cambios que puede existir en Perú y Colombia, no son persecución política. Son condiciones internas de cada país. Entonces, si los oficiales de asilo usan el mismo criterio de lo que es un juicio de asilo político, usan el mismo criterio que usan en los escampavías, me imagino que a lo mejor el 80% de las personas que piden asilo político en los Estados Unidos tienen una entrevista de Miedo Creíble, van a ser devueltos. Entonces, yo sí creo que eso es algo que con acción ejecutiva se puede llevar a cabo y que pueden incrementar el número de personas que le niegan la entrada a los Estados Unidos y que son devueltos a México con el acuerdo que tienen con México, que México va entonces a deportar a los otros países. Así que yo sí creo que hay una probabilidad muy alta que en un futuro muy cercano vamos a ver que más personas son devueltos a México y de México deportados para Colombia, Venezuela o Cuba que lo que está ocurriendo ahora. Y es parte de lo que este gobierno está aplicando. Entonces son, como tú miras la entrevista, Muy pocas personas pueden explicar cómo fueron perseguidos en su país por su raza, religión, opinión política que el gobierno sabe y quiere aplastar, porque son parte de un grupo social en particular o su nacionalidad. Si tú miras a Cuba, la gran mayoría va a ser por opinión política. Pero te van a preguntar cómo la expresaste, cómo el gobierno sabía cuál era tu opinión política y qué te ocurrió. Y si tú miras los estándares de lo que es asilo político y tú subes lo que está ocurriendo, vas a ver que muchos van a perder. Y esa es la realidad. La realidad que el asilo es difícil de obtener y de ganar. Y en custodia o en frontera es más difícil todavía.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración Willy Allen por todos los datos que ha ofrecido hoy acá en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias, abogado.
Buen gracias día. A ustedes. Que tengan un buen día.
Gracias. Igual para usted.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este inicio de semana llega la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, por eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes, buen inicio de semana y también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, tras un pase de 72 horas, el preso político Luis Robles Elizástegui tendrá que regresar hoy al campamento correccional conocido como el 18 de la prisión 1580, donde está recluido desde el pasado 7 de febrero luego de transitar a un régimen de menor severidad. Su madre, Yindra Elizástegui, dijo a Martín Noticias que su familia está feliz y cuidándolo.
Así estamos, feliz de tener al muchacho en casa, aunque sea por 72 horas, pero por lo menos llegó, que es lo importante, que lo tenemos en casa y estamos tratando de disfrutar en familia de su presencia, de que él se sienta feliz, muy contento. Aunque sea por un ratito, estar fuera, no me puedo poner en su lugar porque nunca he pasado por eso, pero debe ser algo maravilloso, no le queda de otra hasta que le toque su libertad, si Dios permita.
El joven de la pancarta, como es conocido, no estaba afiliado a ningún grupo opositor cuando el 4 de diciembre de 2020 se manifestó en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel que exigía el fin de la represión en Cuba y la libertad del rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento. Robles fue sentenciado a 5 años de privación de libertad. Y las autoridades cubanas anunciaron que no habrá pan en muchos hogares de Cuba debido a una compleja situación con la harina. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre esta nueva carencia para los cubanos.
La distribución del pan de la canasta básica se verá afectada hasta finales de marzo en toda la isla debido a la falta de trigo para la elaboración del esencial producto.
Constituye una verdadera tragedia. Los niños de familias de bajos ingresos se verán obligados a no llevar merienda a la escuela. Los ancianos, cuyos ingresos no dan actualmente para otra cosa,
dijo el economista Germán González desde Artemisa.
Y en ambos casos no tienen acceso al pan que venden los privados.
El presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo, explicó en el Noticiero Nacional de Televisión que las limitaciones en la importación de trigo se deben a las sanciones que impone el embargo estadounidense. En Camagüey, el ciudadano Carlos Manuel Barona lamentó.
Pero si esa es la merienda de los niños diarios, uno se vuelve loco aquí tratando de inventar cualquier cosita para llevarle a los muchachos diarios para las escuelas. Porque no hay más opciones, también teniendo la posibilidad de comprarlo.
Aunque el medio oficial asegura que el déficit de pan comenzará este sábado, es algo que los consumidores constatan día a día desde hace meses.
Aquí es más el tiempo que no tenemos pan que el que tenemos pan por el Estado. Nunca tiene harina las panaderías para hacer el pan para la población. Pero en particular sí siempre tiene harina. En particular te vende una flautica de pan en 150 pesos, donde muchos no podemos comprar esa libre de pan porque no tenemos el dinero.
Señaló Marta Domínguez de Guines en la provincia de Artemisa.
Entonces el pan que nos dan por la población es un pancito chiquito, una calidad malicia, pero bueno. Es algo que tienen para llevarse a la boca. Y es más el tiempo que no hay que hay. Y ahora están diciendo que no va a haber porque no hay harina. No tiene leche, no tiene pan, no hay comida. Y no hay docentes, nosotros mismos los adultos.
Solo durante el 2023, las exportaciones de alimentos y productos agrícolas a Cuba desde Estados Unidos alcanzaron los 342.6 millones de dólares, según estadísticas recientes del Departamento de Agricultura. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos deportó a otros 51 migrantes irregulares a Cuba por vía aérea la semana pasada, se informaron las autoridades de la isla. El grupo se suma a más de 20 retornados entre enero y febrero de este año desde Islas Caimán, Bahamas, República Dominicana y Jamaica, según informó el Ministerio del Interior. En total, 257 cubanos han sido devueltos en 21 operaciones, tanto por vía aérea como marítima, desde varios países de la región en lo que va de 2024. Así dijo el Minin en un post en X. La cifra incluye a 10 cubanos repatriados por las autoridades de Jamaica en la noche del sábado. En un vuelo a Santiago de Cuba, el grupo intentó emigrar ilegalmente por mar. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense indicó en un mensaje en la red social X: no escuches a los contrabandistas. Estados Unidos hace cumplir las leyes de inmigración con decenas de vuelos de expulsión cada semana. Y durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada cerca de Washington, D.C., el presidente argentino Javier Milei instó a todos a no dejar avanzar el socialismo en el mundo. La agencia AFP informa.
El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, pidió a conservadores de Estados Unidos no dejar avanzar el socialismo. La declaración ocurrió el sábado durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, realizada cerca de Washington.
No dejen avanzar el socialismo.
Don't let socialism advance.
No avalen la regulación.
Don't endorse regulation.
No avalen la idea de los fallos de mercado.
Don't endorse the idea of market.
No permitan el avance de la agenda asesina.
Don't allow the advance of the murderous agenda.
Y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social.
Milei se encontró con el expresidente republicano Donald Trump y parafraseó su lema más conocido, diciendo: haremos a Argentina grande de nuevo. Poco después de asumir el poder, Milei dictó un megadecreto que modifica centenares de leyes para revertir la crisis económica en Argentina. Entre sus primeras medidas, devaluó el peso un 50%. Liberalizó los precios y reflotó un programa crediticio de 30 mil millones de dólares con el FMI. Sus medidas golpean los bolsillos de la población, especialmente de los más pobres, ya afectados por la inflación anualizada de 211%. La pobreza subió a más de 50% en Argentina. La subdirectora del FMI, Gita Gopinath, le recomendó garantizar la asistencia social para que sus medidas no recaigan totalmente en los grupos más pobres en Argentina, según declaraciones al diario La Nación.
El primer ministro palestino presenta a la autoridad palestina su dimisión. Los detalles con Europa Press.
El primer ministro palestino, Mohammad Estayeh, ha presentado este lunes al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, su dimisión y la de su gobierno ante la situación política, económica y de seguridad derivada de la agresión de Israel contra la Franja de Gaza y el repunte de la violencia en Cisjordania, como ha asegurado durante una sesión del gabinete, según ha informado la agencia palestina de noticias, WAFA. Así ha explicado que la población palestina y el sistema político palestino hacen frente a un ataque fiero y sin precedentes, un genocidio, intentos de desplazamientos forzoso, de muerte por hambre en Gaza, de intensificación del colonialismo y del terrorismo de los colonos y a repetidas invasiones de los campamentos de refugiados y las localidades en Cisjordania, ha remarcado. Además, también ha apuntado a los intentos de liquidar la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA. Eso sí, ha remarcado que van a seguir en confrontación con la ocupación y la autoridad palestina seguirá luchando para establecer un estado en la tierra de Palestina, antes de recordar que su gobierno ha trabajado en situaciones complejas, incluida la piratería de Israel, de los fondos que debe transferir a autoridades palestinas. El presidente Mahmoud Abbas aún no ha reaccionado al anuncio de Estayeh, que ocupaba el cargo desde abril de 2019. Previamente había sido el gobernador palestino del Banco Islámico y fue ministro de Obras Públicas de la Autoridad Palestina en dos etapas, entre 2005 y 2006 y entre 2008 y 2010.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Rusia acelera su ofensiva para revertir los escasos avances de la contraofensiva ucraniana luego que Kiev durante este último año haya celebrado la toma de territorios ocupados por la fuerza de ocupación. Hoy, justo en el segundo aniversario de la invasión, son las fuerzas ucranianas las que se encuentran a la defensiva en varios puntos de su territorio, asediados y rodeados por unidades rusas.
Al cumplirse 2 años de la guerra, Ucrania se encuentra en plena crisis de reservas de munición y tiene grandes dificultades para mantener sus posiciones, al tiempo que Moscú, ante la situación de debilidad, aumenta su potencial de desgaste, pero afortunadamente sin realizar grandes avances.
En Ucrania, Exilda, se encuentra nuestra colega y reportera de La Voz de América, Celia Mendoza, quien en el terreno ha podido constatar la realidad de la guerra a la que se enfrenta el pueblo ucraniano. Una vida entre ruinas, esqueletos de edificios destruidos por los obuses de la artillería rusa y una población asediada por aterradores zumbidos de misiles, vehículos aéreos no tripulados. Bueno, en fin, un panorama que es realmente espeluznante. Buenos días, Celia, gracias por atendernos.
Buenos días.
Muy buenos días, buenas tardes desde Kiev.
El panorama 2 años de esta invasión rusa, ¿qué ha podido constatar, Celia, en los últimos instantes de esta jornada que cada día trae una nueva experiencia?
Así es, realmente lo que podemos observar en diferentes regiones, en especial aquellas cercanas a la línea de fuego en Kharkiv, en Izum, en estas zonas donde se han intensificado los ataques por parte de los rusos, es una contraofensiva que se ha liberado desde hace algunos meses. Las fuerzas militares ucranianas han logrado sostenerse en algunos puntos, pero esto cambió hace alrededor de 2 semanas cuando se empezaron a hacer acciones rusas mucho más intensas, en especial con ataques aéreos de drones y misiles, los cuales han devastado varias de las zonas, en especial Dnipro, la parte de Kherson y de Odessa, donde en los últimos días se han registrado muertos y heridos civiles. Mientras que los escombros se mantienen en toda esta área, también hemos visto cómo algunas de las zonas que fueron ocupadas, visitamos 2 de ellas, una en la zona de Kharkiv y la otra aquí en la zona de Kiev, Bucha, que estuvo ocupada por 33 días, y Sum por 160 días, están lidiando con las consecuencias de esta ocupación. No solamente la destrucción de los ataques, pero al mismo tiempo el tema del minado. Es difícil para algunas de estas localidades poder hacer un desminado completo y se han visto accidentes debido a esta situación. Tan solo una de las regiones, cuando nos encontrábamos allí, se registró la explosión de un auto que pasó por una zona boscosa, matando a dos personas y dejando un herido. Pero esto es lo que se ha convertido en el pan de cada día para estas poblaciones, donde se inicia un proceso de reconstrucción que en este fin de los dos años empezó con acuerdos estratégicos de seguridad firmados en la capital de este país con Bélgica, Canadá y también con Italia y la Unión Europea, quienes se han comprometido no solamente a seguir dando fondos para municiones, que es uno de los temas más complejos en esta guerra en este instante, debido a que Estados Unidos, todavía el Congreso no aprueba los 61 millones de dólares pedidos, pero también establecer oficinas de reconstrucción, a pesar de que todavía continúa la guerra, hay una intención clara de iniciar la reconstrucción en algunas zonas, mientras los territorios se siguen disputando y las consecuencias de esta guerra a largo plazo se empiezan a ver.
Celia, he visto que has conversado con muchas personas en este viaje que estás haciendo ahí a Ucrania, en este viaje de trabajo. ¿Y qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué dice la población?
Creo que realmente es una Ucrania en la que, primero que todo, para que la gente entienda un poco, es un país extremadamente grande. Es un terreno en el que hay una división entre la parte que vive el pueblo ucraniano en el oeste del país y cerca a la frontera con Polonia, donde usualmente hablan más ucraniano, la parte este y donde hay más disputas, y la parte sur donde se habla más ruso y donde los rusos han enfocado sus ataques. Hay una nueva normalidad en la que ciudades como la capital parece que no hubiera guerra, pero esto no es la constante. Hoy tuvimos dos alertas en el día de la mañana y esto está afectando obviamente los negocios y la economía, pero al mismo tiempo es un recordatorio de que se sigue manteniendo la tensión. Lo que más me ha impactado en medio de todo esto es el peso psicológico que ha tenido, porque la destrucción física no se ve en todas partes. En la parte oeste no hay destrucción significativa, en la capital por lo menos no se ve una destrucción, la vida es casi normal, entre comillas, donde la gente sale a restaurantes, donde están trabajando, obviamente están las alertas, pero cuando uno se moviliza hacia la zona del oriente del país, sí se nota la destrucción, sí hay completamente edificios destruidos, casas, pueblos que quedaron completamente acabados, y eso todavía sigue sin ser reconstruido. Pero lo que sí marca definitivamente, y es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, es el trauma colectivo que tiene este país y cómo manejan el tema de seguir adelante, donde el futuro es algo incierto. Ellos solo hacen planes. Hemos hablado con gente en Kiev, hemos hablado inclusive hoy con el alcalde de esta ciudad, hablamos con una viejita, 103 años, una señora, un adulto mayor en Izum, que ha sobrevivido la ocupación de los rusos, al mismo tiempo con un sacerdote en Bucha, y todos hablan de lo mismo, y es esta falta de certeza del mañana, del futuro, y un trauma que se mantiene con esta incertidumbre de qué va a suceder en este país. Aún así, han encontrado la fuerza para seguir adelante, apoyar a las fuerzas militares y seguir trabajando en lo que ellos aseguran es nunca darle el brazo a torcer a Rusia y establecer un nuevo país con un patriotismo y un sentido muy mucho más nacionalista que inclusive cuando empezó esta invasión a gran escala. Y eso se nota en las conversaciones, en las calles, cómo están tratando de que todo esté en ucraniano y que se deje a un lado ruso en algunos lugares, pero este trauma colectivo se nota desde los niños, que te hablan de una manera muy regular acerca del hecho de que saben que cuando salen a la calle en las zonas ocupadas, como es con una niña que se llama Ariana de 7 años, nos decía, yo cuando salgo a la calle no puedo tocar juguetes o cosas que queden por ahí porque posiblemente tengan minas que dejaron los rusos. Y al hablar acerca de su nueva realidad, la mayoría de los niños o tienen educación virtual o lo hacen de manera en lugares subterráneos como es en la zona de Kharkiv. Y esta pequeñita nos decía que su deseo era poder regresar a la escuela ir a la escuela y poder jugar fútbol con los compañeritos. Cuando le preguntamos que cuándo fue la última vez, dijo que nunca, porque tenía 5 años cuando empezó la guerra. Y esto es algo que se repite con estos niños, jóvenes y adultos, los cuales mantienen este sentimiento y esta trauma que es evidente en el día a día de estas personas. Pero también es importante resaltar que son personas que son positivas, que a pesar de las dificultades tienen la esperanza y quienes son muy agradecidos por el apoyo que el Occidente les ha dado y Estados Unidos en particular.
Así es, Hilda, porque el gobierno ucraniano está lamentando que la mitad, por ejemplo, de las armas prometidas por las potencias occidentales se están entregando tarde y quizá puede ser una estrategia para darle algún espacio a la guerra que avance porque se quedarían sin municiones, ¿no? Es un riesgo que no quiere correr el presidente Zelensky.
Y ese ha sido el tema principal. Llevamos aquí 2 semanas y una de las conversaciones constantes durante este tiempo es qué va a suceder con los fondos, lo mucho que se está demorando. En las líneas de batalla, los soldados están preocupados porque no tienen estas municiones y el ejemplo más claro fue la toma de Avdiivka, que fue esta población que los rusos el sábado de la semana pasada lograron tomar y que dejaron inclusive en evidencia las falencias que tienen los militares en este momento ucranianos en términos de las municiones y del equipo de trabajo. Está tratando de pasar aquí localmente una ley que le permita a los jóvenes menores de edad poder unirse o reducir la edad necesaria para entrar a las fuerzas militares para tratar de darle un alivio a aquellos soldados que llevan 2 años luchando en las trincheras y quienes han visto el peso de esta guerra, porque Avdiivka es una de las zonas, pero hay varias más en las que se libran estas batallas.
Bueno, queremos agradecer a nuestra colega Celia Mendoza de La Voz de América su valor y su profesionalismo allí en el frente de batalla. 2 años de la invasión rusa a Kiev. Un gran abrazo y a cuidarse mucho, ¿eh?
Cuídate, Celia. Un abrazo.
Gracias. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martín Noticias AM este lunes. Estados Unidos deportó a otros 51 migrantes irregulares a Cuba por vía aérea la semana pasada, informaron las autoridades de la isla.
El grupo se suma a más de 20 retornados entre enero y febrero de este año desde Islas Caimán, Bahamas, República Dominicana y Jamaica, según informó el Ministerio del Interior, MININ.
En total, 257 cubanos han sido devueltos en 21 operaciones, tanto por vía aérea como marítima, desde varios países de la región en lo que va de este año, dijo el MININ en un post en X. La cifra incluye a 10 cubanos repatriados por las autoridades de Jamaica en la noche del sábado en un vuelo a Santiago de Cuba. El grupo intentó emigrar ilegalmente por mar.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, estadounidense, en un mensaje en la red social, reiteró que no se debe escuchar a los contrabandistas porque Estados Unidos hace cumplir las leyes de inmigración con decenas de vuelos de expulsión cada semana. Atención que casi 23.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en enero en el contexto de la crisis migratoria en la isla. La patrulla fronteriza dijo que en su más reciente informe, 22.946 migrantes de la isla llegaron a las fronteras del país en busca de asilo. De ellos, 6.596 por el sector Miami, a donde llegan los balseros por mar. La mayoría de los migrantes entran por la frontera terrestre con México.
Habla en Martín Noticias la abogada de inmigración Rosalí Chaviano.
Hemos visto que el número de cubanos entrando ilegalmente por la frontera ha continuado. Pero sí hemos notado que en el mes de enero, comparado al mes de diciembre, ha disminuido este número. Esto se debe a que, en mi opinión como abogada, muchos inmigrantes cubanos están viendo de que hay consecuencias a entrar ilegalmente, que el acceso al asilo es más difícil que si entran por un puerto de entrada. También la forma en que el gobierno decide soltarlos también es bastante diferente a si entran legalmente por la frontera en los puertos de entrada.
La cifra es ligeramente inferior a la de diciembre, cuando 25.060 migrantes de la isla llegaron por mar y tierra y de ellos más de 17.000 lo hicieron por la frontera mexicana.
Definitivamente estas consecuencias tenían un efecto en las decisiones de estos cubanos, que a pesar que hay muchísima frustración, muchísimas demoras con las citas de CBP One, prefieren esperar a entrar ilegalmente y que luego no tengan acceso a legalizarse en los Estados Unidos.
Desde el inicio del año fiscal presente, el pasado primero de octubre, 86.139 cubanos han llegado al país por esas vías.
En otra información, las autoridades cubanas informaron sobre dificultades apremiantes en la producción del pan que se distribuye por la canasta básica, lo que afectará la distribución de este esencial alimento en varias provincias hasta finales de marzo, informaron medios estatales.
Las afectaciones que comenzaron el sábado se deben a la falta de trigo para la elaboración del producto, según los reportes oficiales. Retrasos en la llegada de cargamentos de trigo impiden dar continuidad al proceso, señalaron.
La elaboración del pan que se vende en las bodegas cubanas por la libreta de racionamiento requiere de unas 20.000 toneladas mensuales de harina, explicó el presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo.
La mala noticia a la población es la más reciente en una serie de afectaciones a los productos de distribución normada por la canasta básica familiar en los dos primeros meses del año. Cubanos dijeron a Martí Noticias que con la falta del pan, la situación con los alimentos se volverá crítica.
Pero si es la merienda de los niños diarios, uno se vuelve loco aquí tratando de inventar cualquier cosita para llevarle a los muchachos diarios.
Aquí es más el tiempo que no tenemos pan que el que tenemos pan. Por el Estado, nunca tiene harina las panaderías para hacer el pan para la población. Pero en particular sí siempre tiene harina. Y entonces el pan que nos dan por la población es un pancito chiquito, una calidad malicia, pero bueno.
Atención que Amnistía Internacional publicará el próximo abril un libro que recoge las acciones cívicas más importantes de la sociedad civil cubana entre los años 2020 y 2021 y la respuesta que tuvieron de las autoridades de la isla, informó a Martí Noticias Cristian Jiménez, oficial de campañas de la organización global.
Amnistía Internacional lanzará el 4 de abril Imágenes de Rebeldía, un libro que celebra la resistencia en Cuba. A través de sus páginas, la obra muestra los momentos inspiradores de movilización, así como la severa represión del gobierno de Díaz-Canel.
Asimismo, detalla las campañas de Amnistía Internacional por la liberación de los presos políticos cubanos, enfatizando en los miles de mensajes de apoyo recibidos por la organización a favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Imágenes de Rebeldía estará disponible en formato digital en inglés y español en la web cubasinrepresión.org.
El volumen muestra los ejercicios de resistencia de organizaciones y personas para enfrentar al régimen desde fines de 2020 hasta las protestas del 11 y 12 de julio del año 2021 y la autoritaria respuesta gubernamental que recibieron.
Joana Silano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, habló con Martín Noticias sobre parte del contenido.
Incluye protestas e iniciativas cívicas alrededor del movimiento San Isidro, el 27N, la protesta de la calle Obispo, entre otras. También evoca de alguna manera las protestas de los colectivos LGBTIQ+, en mayo de 2019.
Y atención que el basquetbolista cubano Sergio Machado se habría fugado de un hotel en Orlando, en la Florida, donde el equipo cubano se alojaba durante la ventana clasificatoria de la FIBA America Cup 2025.
El jugador villaclareño, que funge como centro en el equipo Cuba de baloncesto, abandonó en la madrugada del jueves el hotel donde se concentraba la selección nacional antes de su choque nocturno contra Estados Unidos, donde cayeron por marcador de 100 contra 79.
Desde el oficialismo confirmaron el escape de Machado a través de una nota de la revista del INDER.
En la nota de farándula, el cantante cubano Carlos Manuel anunció de un nuevo tema que saldrá con su talento y será a ritmo de merengue.
La Pechocha vendrá con un videoclip grabado en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
Martí Noticias AM en América Latina.
Bueno, es lunes comenzando la semana y él no viene a golpe de merengue, él viene a golpe de noticias. Buenos días, Alejandro, bueno, Alejandro.
Y me hicieron correr ya la fila de producción y Pepe Lacayo por ahí preparado con deporte, así que no pierdo tiempo. Saludos a todos, buen día y buen inicio de semana. Más de 68.400 migrantes han cruzado el Darién este año 2024, es decir, en los dos meses que llevamos, 22.000 más que la misma fecha del año pasado. La frontera sur de México resiente la agudización del éxodo de Venezuela. Venezuela tras un incremento de 131,8% de esta migración irregular, según el gobierno mexicano. Por cierto, han detenido a una funcionaria del Ministerio de Defensa de Uruguay por una red de trata que explotaba a 28 migrantes venezolanos. El hermano del acusado de matar a la estudiante de enfermería, siguiendo con el tema de Venezuela, en Georgia, tenía papeles migratorios falsos. Una tragedia que malpone el nombre de los venezolanos que han migrado pues legalmente a este país. Pasamos a otro tema. El presidente, o mejor dicho, el presidente Jair Bolsonaro, hace una demostración de fuerza al reunir a una gran multitud en Sao Paulo. El presidente convocó la concentración, que denominó una reunión pacífica en favor del Estado de Derecho y de nuestra libertad, familias y futuro. Hablamos de Cuba, estamos preparando un reportaje probablemente para las plataformas con más información del desabastecimiento. Cuba anticipa que faltará harina para el pan en la canasta básica por desabastecimiento. Argentina, el presidente Javier Milei ahoga a los comedores populares en Argentina. Antes dice era difícil la situación, ahora es peor. Al menos 5 millones de personas en Argentina dependen de la comida que brindan estos espacios. Colombia expresa su enérgico rechazo a lo que califica de irresponsables declaraciones de Milei, quien se refirió a su homólogo colombiano Gustavo Petro como una plaga. Y terminamos con Evo Morales, que tilda de enemigo a su ex vicepresidente Álvaro García Linera por pedir renovación en el MAS.
Caliente eso en Bolivia. Sí.
Así
es. En fin. No, y me, preséntalo, preséntalo.
No, 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 y me río no por esta noticia, ¿no? De Evo Morales, sino que, ok, no abre la puerta, sí. Aquí están los deportes.
Ya, preséntalo. Gracias,
ya tomo dos veces café, lo medí, así que por eso viene
acelerado. Martín Noticias AM.
Y nuestro embajador plenipotenciario ya está aquí para hablar de deportes.
Aquí está Pepe Lacayo, apuradito.
Muchas gracias.
Para su tiempo.
Bueno, es que anoche Leo Messi, en el minuto 92, en un típico tiki-taka que aprendió allá en Barcelona con Jordi Alba, también del Barcelona, metieron el gol del empate en Los Ángeles en el penúltimo minuto de juego para salvar por lo menos un punto y empatar 1-1 contra el LA Galaxy. Estuvo demasiado cerca el Inter Miami de perder su primer partido de la temporada en su segundo encuentro, pero ¿a quién le dieron el balón? A Leo Messi, y metió el gol del empate en el minuto 92. Si tienen la oportunidad de verlo por YouTube, ahí está. Se los recomiendo. Es el típico tiki-taka que enseñaron en el Barcelona hace unos 10 años, cuando el Barça era una potencia.
Primó la experiencia ahí.
Correcto. Y solamente en medio de los 20 y pico jugadores que hubo, solamente dos tocaron el balón. Messi, Alba. Messi, Alba, Messi, gol. Eso es todo. Eso fue lo que pasó. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Cody Bellinger extiende su contrato con los Cachorros de Chicago. Oigan esto, 3 temporadas y $80 millones norteamericanos. Todavía tiene que pasar el examen físico, pero el equipo está totalmente confiado que sí lo va a hacer. Este hombre se las trae, como diría el Guajiro Peña. Jugador más valioso en el año 2019. Novato del año en el 17. Guante de oro, ex campeón mundial, primera base y jardinero. Te puede jugar varias posiciones. Así que ahora se queda con los Cachorros de Chicago por lo menos 3 temporadas más y solamente $80 millones. Increíble.
Aproveche.
Muy bien, en el baloncesto de la NBA, acuérdate de estos nombres, así como los scouts del béisbol de las grandes ligas mandan, los equipos mandan scouts a República Dominicana, en el baloncesto de la NBA lo hacen en las ex repúblicas yugoslavas. Nikola Jokic, Luka Doncic, Nikola Vucevic, Jusef Nurkic, Bogdanović. Todos ellos se están convirtiendo en los mejores jugadores de la NBA. Anoche todos ellos brillaron en un partido donde jugó LeBron James y metió 28 puntos. Él no fue el jugador más valioso del partido. Fue el bosnio Jusef Nurkić con 22 rebotes, 7 asistencias, 18 puntos y 4 balones interceptados. Y los Soles de Phoenix derrotaron a los Lakers 123-113. Nikola Vucevic con 22 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, o sea, un triple doble, y el Chicago Bulls derrotó a los Pelícanos 114-106. ¿Quieren más? Porque tengo más. Nikola Jokic, el actual jugador más valioso de la final del año pasado y campeón mundial, con otro triple doble doble, 32 puntos, 16 rebotes y 16 asistencias, y los Nuggets derrotaron a los Guerreros de Golden State por paliza. ¿Quieren más? Luka Doncic, 33 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, y su equipo aún así perdió contra los Pacers de Indiana. Pasamos al fútbol soccer de España. El Real Madrid tuvo que, hablando de ex yugoslavos, tuvo tu socio, el mediocampista todo estrella, y metió el único gol del partido, Luka Modric, para derrotar al Sevilla 1-0 este fin de semana en la Liga Española. El Barcelona aplastó al Getafe 4-0. Almería y Atlético empataron 2-2. Esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba juega el Girona contra el Rayo Vallecano, pero yo me temo que en este momento el Real Madrid, ahora con 65 puntos, el Girona continúa en el segundo puesto, y también vamos a hablar del Bayer Leverkusen, que está apoderado del primer lugar en la Bundesliga. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida,
¿qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martín.
Así me gusta.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.